Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Y le agradezco enormemente a la maestra Ana Aoki Morante, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, que nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué es el Asperger?
Bueno, el Asperger ahora se considera dentro de los trastornos del espectro autista. Habitualmente se había determinado que es un síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por personas que presentan dificultades en establecer relaciones sociales de forma adecuada y eficiente y con patrones de conducta o de pensamiento limitados y restringidos. También dentro de estas características, pues suele presentarse personas con un lenguaje peculiar, es decir, personas que tienen un lenguaje como muy perfecto, muy rimbombante, y algunas personas también refieren que las personas con síndrome de Asperger tienen pues dificultades en el tono muscular, en la coordinación motriz, pero pues el eje central son las dificultades en establecer las relaciones sociales y el pensamiento o las conductas estereotipadas.
¿Por qué el Asperger se considera dentro del espectro autista?
Okay, bueno, ahí es remontarnos un poco a la historia, ¿no? Dentro de las diferentes descripciones clínicas que se han hecho de los cuadros, más o menos las primeras publicaciones que fueron difundidas o que fueron ya más sistematizadas, nos remitimos a los años 40, ¿no? Donde Hans Asperger, un médico, pues se dedicó a describir las características de un grupo de pacientes que presentaban estas características. Y bueno, finalmente después de muchos años, esos estudios quedaban como en la oscuridad, pues. Y en la época de los 80, retoma este trabajo otra investigadora que se llama Lorna Wing, quien ve que las características que presentaban estas personas, pues parecía que tenían una similitud, bueno, tenían como una cierta concordancia con lo que se había descrito en el autismo clásico. Entonces ella empieza a hablar de una serie de síntomas que parecieran configurar un espectro donde se podrían considerar como gradaciones en las dificultades sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, ella refería a un autismo clásico, que son personas que pues no pueden mantener un contacto real con otras personas, ¿no? O sea, no buscan el contacto visual o no soportan la interacción con otras personas, que los toquen y demás, a unos grados más sutiles, ¿no? De estas dificultades sociales, como no entender las normas sociales, fallar en entender estas regularidades que debemos establecer en nuestras interacciones con otras personas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en cuanto a la parte social, ¿no? Que Lorna Wing empieza a describir en que había en varias personas, que quizá no tenían como un cuadro clínico específico como el que reportaba Asperger o como el que reportaba Leo Kanner en el caso del autismo, pero sin embargo tenían como una serie de síntomas pues similares que podían tener esta gradación en un espectro. Es por ello que después, pues hace alrededor de unos 10, 12 años, se empieza a abrir la discusión para generar los manuales clínicos que utilizamos pues tanto psiquiatras, psicólogos y demás en cuanto a los trastornos mentales para poder clasificarlos y definirlos, pues entonces empieza esta discusión de si se puede considerar diferentes trastornos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, previamente se consideraba al síndrome de Asperger dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, entonces ya compartía como hay criterios dentro de esta categoría con el síndrome de Rett, con el autismo y el autismo atípico. Y te digo, en la discusión de hace 10, 12 años empiezan a decir, pues más bien hay que trabajar en base a una noción de espectro, donde estos ejes siguen siendo los principales, nada más que ahora tipificamos el grado de apoyo que requieren estas personas.
Ahora, ¿hay cada vez más diagnósticos? ¿Se está diagnosticando mejor o hay cada vez más personas con Asperger?
El tema que te digo es, nos remitimos a esta forma de clasificar, claro, ¿no? Entonces, los manuales actuales te hablan de un espectro. Al ampliar el espectro, ya no diferenciamos si es Asperger, si es autismo atípico, si es, claro, ya no se diferencia. Entonces, digamos que todos entran, por así decirlo, como en la estadística, hablando de este espectro. Más bien, ahora sí que como que los criterios con los que se está diagnosticando se comparten con otro tipo de trastornos que anteriormente se diferenciaban y ahora no. Entonces,
eso cambiaría nuestra percepción sobre si hay más personas o simplemente estamos metiendo a más padecimientos dentro del mismo cajón, ¿sería?
Exactamente, okay. Porque como tal, el síndrome de Asperger como tal, ya en los, tanto en el manual de la Sociedad Americana de Psiquiatría como en el manual de la CIE-11, perdón, ya no se considera como una entidad particular, ya entra como en todo este grupo de espectro de los trastornos del espectro del autismo.
Okay, entonces, si habláramos del espectro autista, no podríamos hablar de este número de crecimiento de casos, sino simplemente los definimos más y mejor, y quizá ahí es donde estamos cerrando en la percepción.
Bueno, en parte sí, ¿no? Y también que finalmente pues hay rasgos que ya la gente va a diagnosticarse, ¿no? O sea, también ya ahora pues si vemos a una persona que igual le cuesta trabajo interactuar, pues ya no se queda como una persona que así es o esa es su personalidad. También las personas ya van por una atención que busque ver si es parte de su propia personalidad o está configurando algún tema en especial. Por lo mismo que cada vez hay más difusión y más conocimiento del espectro, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, en el caso de lo que considerábamos, o sea, que se denominaba antes síndrome de Asperger, ¿no? Uh-huh. Las personas son sumamente funcionales. Entonces había muchas personas que llegaban a la edad adulta sin ser diagnosticadas. Pero finalmente ahora pues ya está como más difundido, presta atención a tales formas de ser, a estas formas de interactuar, y habla como súper bien, pues también no está tan bueno, ¿no? Aunque sea un niño chiquito que hable con palabras tan perfectas, pues tampoco el que hable tan bien tiene que ser estrictamente una cuestión de un desarrollo típico. Entonces la gente también ya acude más a buscar un diagnóstico.
A ver, ese es un gran tema, porque es y con el peligro que implica romantizar algo que finalmente es un reto para muchísimas familias y muchísimas personas. ¿Sí hay casos de Asperger donde se consideren que estas personas tienen capacidades mayores a las demás? ¿Y si sí, en qué rubros y por qué? Si se sabe.
Okay, bueno. Esa es de las bellezas de estos cuadros, que son cuadros muy peculiares, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es más frecuente encontrar estas habilidades que le llaman savant dentro del espectro, es decir, que pueden ser muy sabios en una área, ¿no? O sea, mientras el resto de los dominios no son tan sobresalientes, hay habilidades que son como más, pues sí, más brillantes, ¿no? Entonces, en el autismo típico se ha asociado más a temas visuales, a temas, no sé, como de memoria visual, memoria iconográfica y demás. Y en el caso del síndrome de Asperger, pues cosas de este lenguaje peculiar, ¿no? Cuestiones como, mira, suelen ser personas que les gustan las cosas estructuradas. Uh-huh. Entonces, se reporta mucho que las ciencias, los números, cuestiones de sistemas, pues son áreas en donde pueden tener un gran potencial, porque finalmente al ser tan, digamos, proclives a establecer relaciones, a establecer como estos patrones y estas concordancias, son sus áreas donde pueden tener como grandes habilidades. Sí, pero sí está más reportado que en la población en general el que presenten estas habilidades sobresalientes en un dominio.
Claro. Ahora,
¿en cuál es bien difícil anticiparlo, ¿eh? O sea, ¿en cuál sí? Porque finalmente, pues cada persona, así como todos, ¿no? Tengan una condición del desarrollo o no la tengan, pues vamos teniendo diferentes experiencias en nuestra vida que eso van sesgando nuestros intereses, y es exactamente lo mismo también con ellos.
Claro, ahora, digo para cerrar, y creo que se quede el público con esto, una de las cosas más importantes en cualquier trastorno del desarrollo tiene que ver con el diagnóstico y la atención temprana. Ahora sí que en cualquier situación la atención temprana siempre ayuda. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo poderse dar cuenta si tienen un hijo o una hija que además mayoritariamente supongo es más común en los hombres? ¿Qué tienen que hacer y con quién tienen que acudir?
Sí, lo más frecuente es que estén varones, y cuando haya como esta observación de síntomas en que les cueste trabajo a los niños, a los chicos, empezar a adaptarse a entornos novedosos, a actividades nuevas, a romper rutinas, y que empiecen a ver como también concordancia en que pues no tiene como muchos amigos de su edad, que si bien se lleva con personas mayores, pero no con pequeños, no con sus pares exactamente a la misma edad. Son signos de alerta que pues conviene llevar a la persona a un especialista, Entonces, en un especialista me refiero a un psicólogo especializado, a un neuropsiquiatra que pueda aplicar una serie de instrumentos de evaluación y en donde se pueda hacer una evaluación en donde veamos las cualidades y las capacidades de estas personas. No basta con una consulta, no hay un estudio que nos permita como detectar así, un estudio de neuroimagen o demás que nos permita diferenciar estos casos. Es base al análisis de la conducta de las personas que se llega a establecer el cuadro clínico. Y pues sí, como dice, la intervención temprana es lo más adecuado, principalmente las intervenciones psicoeducativas, las intervenciones. En la Facultad de Psicología tenemos un grupo que es de funcionalización cognitiva y psicopedagógica para personas con síndrome de Asperger, porque pues el tratamiento es más hacia generar lograr que las habilidades que tienen los chicos les permitan funcionar en su entorno cotidiano. Algunos son medicados, pero la mayoría, digamos, que no hay un tratamiento farmacológico destinado específicamente para esta población. Más bien es como para tratar otras cosas secundarias que se derivan de la condición del desarrollo, pero no es como el tratamiento indicado. Lo primero es conducta y apoyo psicopedagógico, psicoeducativo, y generar estos ejes cognitivos para que puedan desarrollar todas las capacidades que tienen.
Pues Ana, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y sigamos al hablar, porque estoy segura que además a la gente le quedan muchas preguntas y son temas de los que hay que seguir platicando. Gracias por habernos acompañado.
Con mucho gusto, hasta luego, bonita noche.
Buenas noches, la maestra Ana Aoki Morante, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Noticias MBS.